Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
President Obama is sending Secretary of State John Kerry to the Middle East to help build a regional coalition.
El presidente Obama anunció sus planes de enviar al secretario de Estado John Kerry a Medio Oriente para contribuir a organizar una coalición regional contra el Estado Islámico, el grupo militante que se ha apoderado de grandes porciones del territorio de Irak y Siria. En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, Obama también dijo que le había pedido al Pentágono que le presentara una serie de opciones militares. El presidente Obama afirmó:
I've asked Secretary Kerry to travel to the region to continue to build the coalition that's needed.
Le he pedido al secretario Kerry que viaje a la región para armar una coalición necesaria para hacer frente a esta amenaza. Como dije, extirpar un cáncer como el Estado Islámico no será rápido ni fácil, pero tengo confianza en que podemos trabajar en estrecha colaboración con nuestros aliados y en que lo haremos. Por nuestra parte, hemos ordenado al secretario Hagel y al Estado Mayor Conjunto que prepare una serie de opciones. Me reuniré con mi Consejo de Seguridad Nacional esta noche mientras seguimos desarrollando esta estrategia.
Luego Obama les dijo a los periodistas: todavía no tenemos una estrategia. La Casa Blanca estudia opciones como la de ampliar los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Estados Unidos admitió esta semana que envió misiones aéreas de vigilancia a Siria para reunir inteligencia sobre dicho Estado.
The potential for U.S. strikes in ISIL and Syria comes as the group continues its bloody fight.
La posibilidad de ataques aéreos estadounidenses contra el Estado Islámico en Siria trasciende al tiempo que el grupo sigue con sus sangrientos combates contra el régimen de Bashar al-Assad. Un nuevo video publicado en YouTube muestra los cadáveres de unos 250 soldados sirios que habrían sido asesinados por combatientes del Estado Islámico. El video habría sido filmado luego de que este último se apoderara de una base aérea de Raqqa el fin de semana. El lunes, el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad manifestó su disposición a trabajar con Estados Unidos en contra de los militantes, pero advirtió que las acciones unilaterales serían consideradas como un acto de agresión. Una nueva investigación de Naciones Unidas acusa al gobierno de Siria y a los insurgentes del Estado Islámico de perpetrar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la lucha de unos contra otros. Paulo Pinheiro, que preside un comité de la ONU sobre la guerra civil en Siria, sostuvo que el Estado Islámico está reclutando a niños para su sangrienta campaña. Piñeiro afirmó:
entre los hallazgos más perturbadores de este informe hay relatos de grandes campos de entrenamiento donde hay niños, en su mayoría varones, que son reclutados a partir de los 14 años y entrenados en las filas del ejército islámico junto con los adultos. La comisión, tal como pueden leer en el informe, señala que los miembros del Estado Islámico han perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad en Alepo y al-Raqqa, incluyendo actos de tortura, asesinatos y desapariciones y desplazamientos forzados.
La investigación de la ONU también acusa al gobierno sirio de asesinatos, torturas y otros crímenes de guerra continuados, que incluyen el uso de múltiples bombas de barril con gas de cloro desde abril.
Mientras tanto,
las Naciones Unidas continúan a warnar de una dire humanitaria situación en Siria.
Las Naciones Unidas siguen advirtiendo de la desesperante situación humanitaria de Siria. La cifra oficial de fallecidos durante los más de 3 años de guerra civil aumentó recientemente a 191.000, si bien el número real es mucho mayor. Jun Kankan, coordinadora adjunta de ayuda de emergencia de la ONU, informó de la situación al Consejo de Seguridad el jueves. Jun Kankan señaló:
Mr. President,
señor presidente, durante los últimos 6 meses, desde una resolución de la ONU, la grave situación del pueblo sirio no se ha aliviado, sino que ha empeorado. La violencia y el conflicto no disminuyen y hay más muertes de mujeres, niños y hombres. El tejido social y económico del país se ha hecho trizas. Más de 1.000 personas murieron o resultaron heridas en Siria el mes pasado. La cantidad oficial de refugiados superó los 3 millones, 1 millón más que el año pasado.
The mother of an American journalist held hostage by the Islamic State has issued a public appeal for his release.
La madre de un periodista estadounidense rehén del Estado Islámico hizo un llamamiento público para que lo liberen. Steven Sotloff fue secuestrado mientras cubría el conflicto en Siria el año pasado. Aparece en un video que el Estado Islámico divulgó este mes, donde se ve la decapitación de otro periodista estadounidense, James Foley. En un mensaje grabado, Shirley Sotloff realizó una exhortación directa al jefe del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Sotloff dijo: Desde la captura de Steven he aprendido mucho sobre el Islam. Aprendí que el Islam enseña que no debe hacerse responsable a nadie por los pecados de otros. Steven no tiene ningún control sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos. Es un periodista inocente. También supe que usted, el califa, puede amnistiarlo. Le pido por favor que libere a mi hijo. Como madre, le pido justicia y piedad y que no castigue a mi hijo por cuestiones sobre las que no tiene control. El llamamiento de Shirley Sotloff se produjo al tiempo que el periodista liberado, Peter Theo Curtis, hizo declaraciones luego de su regreso a Estados Unidos. Curtis fue retenido casi 2 años por otro grupo militante, el Frente Nusra, vinculado con Al-Qaeda. Fue liberado el domingo como producto de un acuerdo mediado por Qatar. El miércoles, dirigiéndose a los periodistas, Curtis agradeció a sus partidarios. Peter Theo Curtis dijo:
en los días que siguieron a mi liberación el domingo, aprendí paso a paso que había literalmente centenares de personas valientes, determinadas y de gran corazón en todo el mundo trabajando para mi liberación. Han trabajado durante 2 años para esto. No tenía idea de que se estaban haciendo tantos esfuerzos en mi nombre. Ahora que lo sé, estoy abrumado por la emoción. A toda esa gente les doy las gracias desde el fondo de mi corazón.
Mientras tanto, según se informó, rebeldes sirios del Frente Nusra han capturado a decenas de miembros de las fuerzas de paz de la ONU que se encontraban desplegados en la zona de los Altos del Golán, ocupada por Israel. Unos 43 soldados de la ONU provenientes de Fiji han sido capturados y, según se informó, habría además decenas de soldados filipinos atrapados. La captura tuvo lugar tras un enfrentamiento entre rebeldes sirios y soldados israelíes en un cruce de frontera entre Israel y Siria. Las Naciones Unidas encontraron pruebas de que militantes del Estado Islámico asesinaron a unos 670 prisioneros de una cárcel de Mosul, Irak. Luego de haber tomado el control de la ciudad en junio, el grupo apartó a todos los prisioneros chiitas y los fusiló. Rabina Yamdasani, vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo que los militantes, conocidos también como Estado Islámico de Irak o el Levante, perpetran abusos diariamente. Yamdasani declaró: el Estado Islámico de Irak y el Levante y otros grupos armados asociados están cometiendo abusos a los derechos humanos a diario, que incluyen ejecuciones planificadas, conversiones forzosas, secuestros, tráfico, esclavitud, abusos sexuales, destrucción de lugar con importancia religiosa y cultural y el asedio de comunidades enteras debido a su identidad étnica, religiosa o sectaria. Al menos 10 personas murieron en la explosión de un coche bomba en Bagdad, capital de Irak. El lunes, 4 docenas de personas fueron asesinadas en ese país en una serie de atentados con bomba contra zonas predominantemente chiitas. En Bagdad, 11 personas perdieron la vida en un ataque suicida dentro de una mezquita. El Estado Islámico reivindicó el atentado en venganza por un masivo ataque perpetrado el viernes en una mezquita sunita al este de la capital, en el que murieron 73 personas. Egipto y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques aéreos contra milicias aliadas de los islamistas en Libia. Funcionarios no identificados declararon al New York Times que Estados Unidos no estaba al tanto de los ataques y que los funcionarios egipcios de hecho negaron su participación. Tanto Egipto como los Emiratos Árabes Unidos son estrechos aliados de Estados Unidos, país del que han recibido miles de millones de dólares en equipamiento militar. Los Emiratos Árabes Unidos suministraron los aviones y pilotos para los ataques que comenzaron hace una semana. Libia se ha visto agitada por combates entre milicias rivales tras el derrocamiento, respaldado por Estados Unidos, de Muammar Gaddafi en 2011. El domingo, las milicias islamistas reivindicaron el control de la capital, Trípoli, luego de haber tomado el principal aeropuerto. El lunes, el país se vio envuelto en una mayor agitación cuando el anterior parlamento, liderado por islamistas, se reunió y eligió un nuevo primer ministro. El miércoles, el embajador libio, Ibrahim Dabashi, dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU que su país corre el riesgo de llegar a una franca guerra civil si no somos muy cuidadosos. Advirtiendo de la posibilidad de un creciente peligro, el enviado saliente de la ONU a Libia, Tarek Mitri, afirmó que más de 100.000 personas han sido desplazadas desde que el conflicto se agravara el mes pasado. Tarek Mitri declaró:
la amenaza del spread de terroristas groups has become real.
La amenaza de la proliferación de grupos terroristas se ha vuelto real. Todos sabemos de su presencia y actividades en una serie de ciudades libias. Por el momento, la situación caótica de seguridad y la muy limitada capacidad del gobierno para contrarrestar la amenaza pueden haber generado un terreno fértil para un creciente peligro en Libia y más allá.
Israelíes y palestinos acordaron un cese del fuego indeterminado, lo que pone fin al ataque de 50 días de Israel sobre la franja de Gaza. Funcionarios sanitarios palestinos afirman que aproximadamente 2.139 personas, en su mayoría civiles, de las cuales más de 490 eran niños, perdieron la vida en la ofensiva israelí. En lo que respecta a Israel, la cifra de fallecidos se ubica en 64 soldados y 6 civiles, luego de que se informara de la muerte de dos personas que el martes fueron víctimas de fuego de mortero. El acuerdo de cese del fuego contó con la mediación de funcionarios egipcios en el Cairo y entró en vigencia el martes de noche. Prevé la apertura de los cruces bloqueados de Gaza con Israel y Egipto y una ampliación de la zona de pesca del territorio en el Mediterráneo. Stephen Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a ambos bandos a respetar el acuerdo. Dujarric afirmó:
los niños de Gaza e Israel deben poder empezar el año escolar sin el sonido de las alarmas de cohetes y ataques aéreos. Luego de 50 días de hondo sufrimiento humano y destrucción física devastadora, toda violación del cese de fuego sería totalmente irresponsable.
El fin de semana, Hamas afirmó que apoya la iniciativa de llevar el conflicto a la Corte Penal Internacional, una decisión que podría someter a Hamas y a Israel a investigaciones de posibles crímenes de guerra. Un funcionario de Hamas, Mujir al-Masri, dijo que Israel tiene más motivos por los que temer que Hamas. Mujir al-Masri dijo:
no hay nada que temer. Las facciones palestinas están llevando a cabo una resistencia legítima al cumplir con las normas y las leyes internacionales. Todas las naciones han resistido la ocupación. Estamos en una situación de defensa propia.
Residentes de la zona de Seattle, Washington, continuaron con las protestas contra el ataque de Israel y un prolongado bloqueo a Gaza e intentaron bloquear un barco de carga de la compañía israelí SIM. Una persona fue arrestada luego de que se congregaran varias docenas de manifestantes en el puerto de Seattle el lunes. Entre los participantes de la protesta estaba Cindy Corey, cuya hija, Rachel, murió aplastada en Gaza por una topadora del ejército israelí el 16 de marzo de 2003, mientras intentaba impedir la demolición de una vivienda palestina. Cindy Corey declaró: creemos que este es un paso muy importante para alzar nuestras voces en contra de la ocupación, para oponernos al sitio de Gaza y para oponernos a la violencia que está sucediendo en Medio Oriente. Más de 300 personas que fueron víctimas del holocausto nazi publicaron una carta condenando el actual genocidio del pueblo palestino. Entre los firmantes de la carta hay 40 sobrevivientes del holocausto judío, además de descendientes de víctimas y sobrevivientes. En la carta publicada en el ejemplar del New York Times del sábado, condenaron a Estados Unidos por la ayuda financiera que le brinda Israel al escribir: el genocidio comienza con el silencio del mundo. En otras noticias, Irán sostiene que derribó un avión espía israelí cerca de la planta de enriquecimiento de uranio Natanz. En el pasado, Israel ha amenazado con atacar emplazamientos nucleares iraníes tras acusar a Irán de intentar elaborar armas nucleares. Irán está manteniendo negociaciones con 6 países, entre ellos Estados Unidos, sobre su programa nuclear que, según insiste, es pacífico. Afganistán enfrenta una nueva crisis por las elecciones presidenciales, ya que uno de los principales candidatos estaría boicoteando una auditoría electoral. La medida de Abdullah Abdullah afectó una auditoría de la ONU, cuya finalidad era dar solución a los reclamos de fraude de ambos bandos. Además, la crisis se produce en medio de tensiones entre Estados Unidos y el presidente afgano, Hamid Karzai. El vocero de este último dijo el martes a Reuters que Karzai no asistirá a una cumbre clave de la OTAN que tendrá lugar la semana próxima porque no está de acuerdo con Estados Unidos sobre el futuro de las tropas en Afganistán. Estados Unidos.
More than 100 people have been arrested in front of the White House protesting the deportation of undocumented immigrants.
Más de 100 personas han sido arrestadas frente a la Casa Blanca durante una manifestación de protesta contra la deportación de inmigrantes indocumentados. Los manifestantes colocaron claveles rojos sobre las fotos de sus seres queridos deportados. La marcha se llevó a cabo en más de una decena de ciudades en el marco de un día de acción a nivel nacional en solicitud de medidas ejecutivas por parte del presidente Obama. Jonathan Pérez expresó:
soy inmigrante y he accedido al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, por lo que ahora puedo trabajar dentro del marco legal. Pero soy el único de mi familia y me entristece saber que supero en más de la mitad lo que mi madre gana en 2 semanas. Por eso, quiero que ella tenga la oportunidad de ganar dinero como yo, sin importar el tipo de trabajo que haga. Entonces, como comprenderán,
Siento que tengo que estar aquí en apoyo a todos, porque quiero que todos tengan los mismos derechos.
En declaraciones efectuadas desde el interior de la Casa Blanca, el presidente Obama reiteró su solicitud al Congreso de aprobar la reforma inmigratoria, pero también sugirió que haría uso de sus facultades ejecutivas si esa fuera la única manera de proceder. El presidente Obama afirmó:
he dejado bien en claro que nuestro sistema inmigratorio no funciona y que necesita soluciones. La elección de mi preferencia continúa siendo que sea el Congreso quien actúe. Considero que nadie espera que el Congreso actúe en el corto plazo, pero albergo eternamente la esperanza de que actúe después de las pasadas elecciones legislativas. La buena noticia es que hemos comenzado a hacer algunos avances. Como sabrán, lo que hemos observado hasta el momento es que en el transcurso del verano la cantidad de detenciones ha ido descendiendo. Tal vez resulte contradictorio, pero se trata de algo bueno, porque significa que menos personas se enfrentan a esto.
Nueve inmigrantes mexicanos que afirman haber sido obligados a aceptar la deportación han obtenido el derecho de retornar a Estados Unidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, entabló el año pasado una demanda en representación de los inmigrantes en la que afirma que los mismos fueron mal informados y presionados para suscribir documentación para deportación voluntaria. En virtud de un acuerdo revelado esta semana, autoridades de inmigración se han comprometido a modificar sus prácticas y a proporcionar a los inmigrantes detenidos acceso a información precisa, así como comunicación externa. Si bien el caso se aplica solo a nueve personas deportadas desde California, un juez podría eventualmente extenderlo a otras miles de personas. Un grupo de manifestantes de Ferguson, Missouri, entabló una demanda judicial contra la policía local por presuntos abusos cometidos al reprimir manifestaciones de protesta por el asesinato de Michael Brown. La organización Black Lawyers for Justice procura una compensación de $41.5 millones para cinco demandantes que afirman haber sido detenidos, golpeados, rociados con gases lacrimógenos o haber recibido el impacto de balas de goma durante los primeros días de manifestaciones. Uno de los demandantes sostiene que la policía hizo uso de epítetos raciales tras dispararle con balas de goma y prácticamente ahogarlo en una zanja. Las manifestaciones de San Luis reclamaron justicia para Brown y Kahim Powell, un hombre afroestadounidense al que la policía de San Luis disparó y mató 10 días después que a Brown. En una concentración realizada el martes, el activista comunitario Torin Russell dijo que había hablado con el padre de Michael Brown. Russell declaró:
hablé hoy con Michael Brown padre. Dijo que la búsqueda de la justicia no termina con el funeral, sino que comienza con él, ya que la gente vio el cuerpo, escuchó los llantos. La madre estaba llorando, nos dijeron que siguiéramos adelante, así que voy a seguir adelante.
En Chicago, cientos de personas marcharon en protesta por los disparos mortales efectuados por la policía contra un hombre afroestadounidense de 18 años de edad. Roger McIntosh fue muerto a tiros el domingo luego de que, según afirma la policía, apuntara un arma en dirección a un oficial. Sin embargo, habitantes del lugar, entre ellos la madre McIntosh, afirma que se encontraba de rodillas entregándose cuando recibió los disparos. Según informa el Chicago Tribune, la policía de Chicago mató a tiros a 36 personas el año pasado, 26 de las cuales eran hombres afrodescendientes. Este año, hasta el momento, han matado a tiros a más de 30 personas, entre ellas otro hombre afroestadounidense asesinado la misma noche que McIntosh. Por otra parte, un comandante de la policía de Chicago enfrenta cargos por agresión agravada por introducir un arma en la boca de un sospechoso durante un arresto llevado a cabo el año pasado. Una junta de revisión concluyó que el comandante de policía, Glenn Evans, había sido mencionado en 14 quejas presentadas en un periodo de 5 años hasta el año 2011. Un informe reciente del sitio web de noticias de Intercept revela que la Agencia de Seguridad Nacional proporciona confidencialmente gran cantidad de datos a más de 20 organismos gubernamentales mediante la utilización de un motor de búsqueda similar a Google. Documentos filtrados por Edward Snowden prueban que durante años la NSA ha puesto información a disposición directa de organismos policiales nacionales como la Administración de Control de Drogas y el FBI. La herramienta de búsqueda, conocida como EtherReach, contiene información tanto de extranjeros como de millones de ciudadanos estadounidenses que no han sido acusados de acto ilícito alguno. Está diseñada para compartir más de 850 millones de archivos, más del doble de la cantidad de estrellas de la Vía Láctea. El informe llega luego de que The Intercept descubriera que el ejército de Estados Unidos ha prohibido a todos sus empleados visitar dicho sitio web y que ha comenzado a bloquearlo en todas las computadoras laborales, aparentemente debido a que ha publicado material confidencial. Empleados del ejército informaron que se les indicó que leer The Intercept era ilegal y una violación a la seguridad nacional. Manifestantes del movimiento Occupy Wall Street obtuvieron una victoria legal contra contra el Departamento de Policía de Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones no hizo lugar al intento de esa ciudad de desestimar una demanda presentada por el multitudinario arresto de 700 manifestantes del movimiento Occupy, efectuado por el Departamento de Policía de Nueva York en el puente de Brooklyn en el año 2011. La organización Partnership for Civil Justice Fund, que entabló la demanda colectiva, calificó el multitudinario arresto como una de las mayores violaciones masivas de las libertades civiles de la historia de Estados Unidos.
En otras noticias,
en closing arguments have wrapped in the trial of four Blackwater operatives over the 2007 massacre.
Se presentaron los alegatos finales en el juicio de cuatro funcionarios de Blackwater por la masacre de la Plaza Nisur perpetrada en Bagdad en el año 2007. Los sospechosos se encuentran acusados por las muertes de 14 de los 17 civiles iraquíes que murieron cuando su unidad de Blackwater abrió fuego indiscriminadamente. El caso se vio frenado por años, durante los cuales los fiscales fueron acusados de dar vueltas al tema, y en el año 2009 un tribunal inferior desestimó los cargos. En el juicio prestaron declaración testigos que sobrevivieron a los ataques y presenciaron la muerte de sus seres queridos. En los alegatos finales presentados el miércoles, los fiscales expresaron que los guardias de Blackwater habían disparado contra civiles que huían y que posteriormente se habían jactado de quitarles la vida.
El mundo.
Tensions continue to mount between the U.S. and Russia over alleged Russian military operations.
Siguen aumentando las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por las presuntas operaciones militares de este último país en el interior de Ucrania. El jueves se divulgaron imágenes satelitales que, según la OTAN, muestran artillería, vehículos y tropas rusas en el este de Ucrania. En las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Samantha Power, acusó a Rusia de hipocresía. Samantha Power declaró: en lugar de escuchar, de hacer caso a las demandas de la comunidad internacional y a las normas del orden internacional, a cada paso, Rusia ha comparecido ante este Consejo para decir todo menos la verdad. Ha manipulado, ha generado confusión, ha mentido descaradamente. Por lo tanto, hemos aprendido a medir a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. En las últimas 48 horas, las acciones de Rusia han sido contundentes.
In the last 48 hours, Russia's actions have spoken volumes.
Russia has questioned the satellite photos, accusing the U.S. of meddling.
Rusia, que ha cuestionado las fotos satelitales, acusó a Estados Unidos de entrometerse y culpó a Ucrania por no respetar acuerdos previos. Mientras tanto, un nuevo informe de Human Rights Watch acusa a los rebeldes separatistas, respaldados por Rusia, de detener arbitrariamente a civiles y someterlos a torturas, tratamiento degradante y trabajos forzados. Los enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y los rebeldes han provocado la muerte de más de 2.000 personas. El lunes, Rusia anunció que planea enviar una segunda tanda de ayuda humanitaria a la región luego de que el convoy anterior efectuara la entrega de su cargamento y retornara a Rusia. Por su parte, Ucrania enfrenta una crisis política en Kiev luego de que el presidente Petro Poroshenko disolviera el parlamento tras acusar a sus miembros de estar a favor de los rebeldes. La OTAN está planeando establecer nuevas bases en Europa Oriental en respuesta a la crisis de Ucrania. El secretario general, Anders Fogh Rasmussen, declaró a The Guardian que la organización aprobaría un plan en la cumbre de la semana que viene para impedir incursiones de las tropas rusas desplegadas en las fronteras de este país. En el día de hoy, los embajadores de los 28 países de la OTAN y Ucrania mantienen una reunión de emergencia.
En otras noticias,
France is in the midst of a political crisis after a dispute over harsh austerity policies.
Francia atraviesa una crisis política tras una disputa por severas medidas de austeridad que llevó al presidente a disolver su equipo de gobierno. El presidente François Hollande tomó la medida luego de que su ministro de Economía criticara duramente las políticas del gobierno y lo instara a resistir lo que calificó como la obsesión alemana con la austeridad. Las medidas económicas que impulsa Alemania han deteriorado las economías y suscitado multitudinarias manifestaciones de protesta a lo largo y ancho de Europa.
Autoridades sanitarias internacionales advierten que el brote de ébola en África Occidental continúa incrementándose y podría empeorar seriamente. La Organización Mundial de la Salud afirma que la cifra de muertos en Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria asciende a 1.552, de un total de más de 3.000 casos conocidos. Más del 40% de los mismos se han registrado en las últimas 3 semanas. La OMS sostiene que el total de casos podría eventualmente superar los 20.000. En declaraciones efectuadas desde Liberia, Lindis Haram, de Médicos Sin Fronteras, expresó que los trabajadores de la salud se ven superados en sus intentos por contener una crisis que empeora. Lindis Haram declaró: hoy, el ébola está en toda la ciudad, en todas las zonas, en todos los distritos de la ciudad. Tenemos a diario gente que muere y gente que enferma, por lo que la población ha cambiado su posición y ahora está asustada. Piden ayuda, no saben de qué manera responder a esto, porque si llaman a las líneas de asistencia, nadie va a buscarlos porque el sistema está completamente sobrecargado. Hay demasiados y la respuesta es muy escasa. Es importante comprender hoy que esto es más que un brote de ébola.
Hoy enfrentamos una crisis humanitaria que evoluciona ante nuestros ojos y empeora cada día.
Una enfermera británica que contrajo el ébola en Sierra Leona recibió el fármaco experimental Zetamap. El fabricante del medicamento había dicho antes que los suministros se habían agotado luego de que se les administrara a dos misioneros de Estados Unidos, tres médicos liberianos y un sacerdote español. Este último y uno de los médicos fallecieron. La Organización Mundial de la Salud expresó el lunes que una cantidad sin precedentes de trabajadores de la salud han contraído el virus en el brote de África Occidental debido a factores entre los que se incluyen falta de equipamiento y severa escasez de personal. Más de 240 trabajadores de la salud han contraído el ébola y más de 120 han muerto. En Brasil, cientos de prisioneros han alcanzado un acuerdo para poner fin a la ocupación de una cárcel de la sureña ciudad de Cascavel en el estado de Paraná. La policía afirma que tras haber tomado control de la prisión el domingo, los amotinados mataron a cuatro compañeros reclusos, dos de los cuales fueron decapitados. En virtud del acuerdo alcanzado, la mayoría de los reclusos serán transferidos a otras instalaciones tras haberse quejado de la alimentación, los registros corporales y otras condiciones. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han advertido en repetidas oportunidades acerca de las paupérrimas condiciones de las superpobladas cárceles de Brasil. El nuevo esbozo de un informe de Naciones Unidas advierte que el cambio climático podría tornarse irreversible de continuar las emisiones descontroladas de gases invernadero. El informe del panel intergubernamental sobre cambio climático, al cual han accedido medios de comunicación, sostiene que el calentamiento global causado por la actividad humana ha provocado ya calor y lluvias extremas, así como un aumento de 0,83 grados Celsius en la temperatura con respecto a la era preindustrial. Si bien el informe establece que aún sería posible poner límite al calentamiento con el tope acordado mundialmente de 2 grados Celsius, advierte que continuar con el aumento de las emisiones podría ocasionar un aumento de 4,4 grados Celsius en las próximas décadas, lo cual provocaría extinciones masivas e inundaciones catastróficas. Para contener el calentamiento global de manera adecuada, según el informe, deben permanecer sin extraer al menos las 3/4 partes de las reservas conocidas de combustibles fósiles.
The new report comes.
El nuevo informe tiene lugar al tiempo que ha trascendido que el presidente Obama procuraría un acuerdo no vinculante en lugar de un tratado mundial que incluyera reducciones vinculantes a las emisiones de gases de efecto invernadero. El periódico New York Times informa que negociadores estadounidenses esbozan una propuesta que no requeriría aprobación del Congreso y por la cual los países se comprometerían a reducir las emisiones de manera voluntaria.
Mientras tanto,
Guatemala ha declarado estado de emergencia en 16 de sus 22 provincias en medio de la peor sequía registrada en décadas. La activista local, Dina Cardona, sostuvo que los campesinos enfrentan serias carencias. Dina Cardona expresó:
en unas partes está más seco, en otros pues la milpa no creció, en otros pues ya hay corte total de milpa que ya ni siquiera el ganado lo quiere porque ya es demasiado. Y pues ellos tal vez hubieran querido ellos vender su milpa para recuperar aunque sea un poquitito, ¿verdad? El alquiler de la tierra o qué sé yo, pero no se puede. Se quedó perdido todo.
El Programa Mundial de Alimentos estima que unos 2,5 millones de personas se han visto afectadas en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. California se enfrenta a condiciones similares, con el 98% del estado considerado actualmente en situación de sequía grave. Un tribunal japonés ha determinado que el operador de la planta nuclear Fukushima Daiichi deberá pagar una compensación por daños a la familia de una mujer que se suicidó tras ser obligada a evacuar debido a la radiación. TEPCO pagará a la familia de Hamako Watanabe el equivalente a $470,000. Es la primera vez que un tribunal de justicia ordena a TEPCO el pago de resarcimiento por daños por el accidente nuclear de 2011.
Y por último,
off the coast of Libya, at least 170 people have died after a boat carrying migrants sank while trying.
Al menos 170 personas murieron frente a las costas de Libia luego de que un barco con inmigrantes naufragara cuando trataba de llegar a Europa. Se cree que algunos de los pasajeros provenían de África subsahariana.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.